This episode was created with the support of Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. Visit us at freefm.org.nz.
No viniste al mundo por casualidad.
Formas parte de un gran plan.
Encontrar el propósito de tu vida es tu misión.
No es tarea fácil, pero juntos podemos lograrlo.
Serás plenamente feliz.
Arritmia, cuando todo pierde sentido. Arritmia. Transmitiendo desde Free FM 89.0, Real Community Radio, Hamilton, Nueva Zelanda.
Amado Dios, hoy te pedimos por todas aquellas personas que necesitan de ti, pero ni siquiera se han dado cuenta. Oramos por las personas que no tienen esperanza futura, que están desesperadas, que no saben qué hacer con sus vidas. Señor, tú eres lo que ellas necesitan. Solo tú puedes calmar su sed. De cualquier agua que ellos beban, volverán a sentir sed. Pero si beben del agua de vida, ya nunca más volverán a sentir sed, sino que de su interior correrán ríos de agua viva. Padre, también oramos por los que te hemos recibido como el Señor y Salvador de nuestra vida, para que podamos ser heraldos de otros, que podamos ir y compartir las buenas nuevas. Permite que te amemos siempre y que no hagamos nada que lastime tu corazón. Y si lo hacemos, permite que nos arrepintamos sin demora para hallar gracia para el oportuno socorro. Te lo pedimos en nombre de Jesucristo. Amén. ¿Cómo te sientes el día de hoy? Yo me siento realista y mi deseo es poder expresar lo que creo Dios ha puesto en mi corazón y que sea recibido en sus corazones como semilla en tierra fértil. El tema de hoy es No te jactes del día de mañana. Nuestro versículo de hoy es Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana porque no sabes qué dará de sí el día. ¿Acostumbras a hacer planes para el futuro? ¿Qué cosas te gustaría resolver mañana? ¿Se te ha ocurrido pensar si estarás vivo para ese momento? El libro de Proverbios fue escrito por Salomón. ¿Saben quién fue Salomón? Habíamos hablado anteriormente que el pueblo de Israel estaba dado a la idolatría y que habían sido ingratos con el Señor que los sacó de la cautividad de Egipto. Ellos pidieron un rey que los liderara y un rey les fue concedido. El primer rey del pueblo de Israel fue Saúl, pero este se apartó del Señor y fue rechazado por su desobediencia. Fue ahí cuando el Señor le pidió al profeta Samuel que ungiera como rey a uno de los hijos de Isaí. Cuando Samuel vio al hijo mayor, pensó: "De cierto delante de Jehová está su ungido". Y Jehová respondió a Samuel: "No mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón". Primera de Samuel 16, del 6 al 7. David fue el ungido de Jehová, el menor de los hijos de Isaí, el que ni siquiera llamaron cuando Samuel fue a su casa, el olvidado, el que no tomaban en cuenta. Años después, él fue rey de Israel y el hombre del cual Dios dice: "He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero". Hechos 13:22. Y ese es mi gran sueño, que un día Dios diga de mí que tengo un corazón conforme al suyo y que sabe que yo haré todo lo que Él quiera. Los días que reinó David sobre Israel fueron 40 años, 7 años reinó en Hebrón y 33 años reinó en Jerusalén. Y se sentó Salomón en el trono de David su padre y su reino fue firme en gran manera. Primera de Reyes 2, 11 al 12. Y este es Salomón al que me quería referir al principio. Fue el tercer rey del reino unificado de Israel. Un hombre catalogado como el más sabio que jamás existió antes de él ni existirá después de él. Se cree que Salomón escribió 3 libros de la Biblia, Cantar de los Cantares, posiblemente en la etapa del amor y de la juventud, Proverbios en la etapa de la sabiduría y mitad de su vida, y Eclesiastés en la etapa de reflexión y de madurez, quizás en su vejez. Y el sabio Salomón nos dice: no te jactes del día de mañana. Y es que tendemos a dar por sentado que amaneceremos vivos, que haremos, diremos, cumpliremos, iremos, terminaremos, comenzaremos, pero nadie sabe, solo Dios. Y Él es el único que sabe si nos prestará la vida mañana, si nos dará un día más de vida. Con esto no pretendo asustarlos, ni mucho menos que no sean prudentes acerca del día de mañana. Tampoco que no tengan sueños ni planes, pero como dijo Santiago o Jacobo, que es una variación de su nombre, el hermano del Señor Jesús en su epístola Santiago 4 del 13 al 15. No os gloriéis del día de mañana. Vamos ahora a los que decís: hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En nuestra vida damos muchas cosas por sentado. Y lo digo por mí y por nadie más. Cuando terminé mis estudios interculturales en el Instituto Bíblico para Misioneros, me ofrecieron 2 oportunidades de servicio. Una era en España para capacitar a mujeres y niños inmigrantes de Marruecos. Y la otra era en Timor Oriental, para un programa de vacaciones para niños. Mientras contemplaba las 2 opciones, me sorprendieron las recomendaciones dadas para Timor del Este. Una de ellas era que el lugar al que iba no tenía agua potable. Tocaba comprar agua en botella, incluso para cepillarme los dientes. Y en otra experiencia, en un viaje por carretera en el norte de Colombia, necesitaba con urgencia un baño y por fin llegamos a un caserío. Y pedí un baño. Y cuán grande fue mi sorpresa cuando me dijeron: aquí no tenemos baño. Y yo, como que, entonces, ¿dónde? Y el señor con un gesto me señaló la parte de atrás de la casa. Volté a mirar y era un patio grande con árboles. Al final, ninguno de los viajes pude realizar y acerca del baño solo había una casa con litera. Así que me las arreglé para llegar allá y usarla. Pero fue una sacudida darme cuenta que daba por sentado abrir una llave y que saliera agua. No todos tienen ese privilegio. Debemos ser agradecidos con lo que tenemos y no quejarnos de lo que carecemos. Sin embargo, en este momento quiero enfocarme es en el hecho de que muchas veces damos largas a cambiar de dirección, a mudar nuestra manera de pensar, a dar ese paso que Dios nos ha estado pidiendo por tanto tiempo. Y pensamos que tendremos el día de mañana para tomar la decisión. Que no nos pase lo que al rico insensato del cual Jesús habla en Lucas 12, del 16 al 21. La heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Queremos vivir nuestra vida a nuestra manera, a nuestro acomodo. Y no pensamos que la vida es un rato y que nos espera una eternidad separados de Dios si no tomamos una decisión aquí y ahora.
Fuiste a morir.
Regresamos con
Arritmia.
No te jactes del día de mañana, porque no sabes qué dará de sí el día. Nos continúa diciendo Dios a través de Salomón. Pues no sabes lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Eclesiastés 7:8. ¿Saben ustedes qué significa la palabra muerte? Muchos creen que muerte significa dejar de existir, pero muerte significa separación. ¿Lo sabías? Y vamos más allá. Hay tres tipos de muerte. ¿Sabes cuáles son? Muerte física, muerte espiritual, muerte eterna. En primer lugar, la muerte física. Es la separación del espíritu y el alma del cuerpo. Hebreos 9:27 dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto, el juicio. La segunda muerte es la muerte espiritual. Sucedió en la caída. Dios había dicho a Adán en Génesis 2 del 16 al 17. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y comió Adán y no murió físicamente al momento, pero sí espiritualmente, porque ahora su espíritu estaba separado de Dios por causa del pecado. Efesios 2 del 1 al 5 dice, y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. En tercer lugar tenemos la muerte eterna. Esta es la peor de todas, porque significa estar separados eternamente de Dios. Y sucede cuando dejamos para mañana lo que podemos hacer hoy. Apocalipsis 20, del 14 al 15 dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego.
Lo debo todo a ti, lo debo todo. con Dios y es perdonado.
Esto es
Arritmia.
Mis queridos hermanos, el infierno no es un lugar mental, no es una metáfora, no es nuestra vida aquí en la tierra, ni la vida que llevas con tu esposo. El infierno es un lugar real, existe, no porque no lo vean o no lo crean, deja de existir. Las anteriores referencias bíblicas destacan la realidad de la muerte física que todos enfrentaremos. Bueno, al menos que el Señor regrese primero. La muerte espiritual que todos experimentamos por causa del pecado antes de conocer a Cristo. Y la muerte eterna que es una posibilidad para aquellos que aún no están reconciliados con Dios a través de la fe en Jesucristo. Estoy segura de que no van a querer experimentarla, porque si llega el día en que el Señor pida sus almas y no tomaron esa decisión mientras estaban aquí en la tierra, al otro lado de la eternidad ya no habrá opción. La decisión se debe tomar mientras nos encontremos vivos y podamos hacer uso de nuestro libre albedrío. No hay tal de que después de que muramos físicamente, desde aquí, alguien pueda hacer algo por cambiar esa condición. Hoy es el día de volvernos a Dios y aceptar la obra de Jesucristo en la cruz. Él creó el puente entre el abismo que nos separaba de Dios. Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Aún quieren seguir dando por sentado que tendrán otra oportunidad? Gracias por acompañarnos en esta emisión de la nueva temporada del programa Arritmia. Quédense con el programa Momento Decisivo del Pastor David Yeremach y su serie Empezando desde el Comienzo. Muchas gracias y bendiciones. Thank you.
¿Sabía usted que la Biblia es el libro más vendido en todo el mundo? Ahora se puede comprar una Biblia de regalo para una niña, o para una novia, o para una golfista. Usted tal vez tenga varios ejemplares en su casa, o en su oficina. Tal vez incluso tenga varias versiones. ¿Cuál es su versión favorita? Quizá una pregunta más importante sería, ¿de qué manera la Biblia afecta su vida diaria? ¿Afecta su vida en su hogar? ¿En su trabajo? ¿En su recreación? Pues bien, hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. David Jeremiah enseña sobre el poder de la Palabra de Dios en su vida. Con ustedes, el Dr. David Jeremiah, para introducir su mensaje, el poder de la Palabra de Dios en su vida.
Estamos empezando este año nuevo con una nueva serie de mensajes y, como lo he hecho también en otros años, empezamos una serie sobre las ofrendas, sobre la mayordomía. Pero antes de dedicarnos a ese tema, hoy quiero llevarle a un pasaje que tal vez sepa de memoria y que nos habla de el poder de la Palabra de Dios en su vida. Hallamos esto en una de las instrucciones que el apóstol Pablo le da a su pupilo Timoteo en una de sus cartas. Consideraremos esto en el mensaje de hoy. Permítame recordarle que durante este mes de enero estamos ofreciendo el devocional Cada Día con Jesús como nuestra oferta especial durante la transmisión de la presente serie. Pase cada día con Jesús meditando en su palabra por medio de este grandioso recurso. Contiene reflexiones para los 365 días del año. Volvamos a nuestro tema, el poder de la Palabra de Dios en su vida. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el 17. El apóstol Pablo continuamente nos recuerda al leer sus cartas la importancia y prioridad de la Palabra de Dios. Parece poner énfasis de manera especial en esto cuando le escribe a sus pupilos en el ministerio, Tito y Timoteo. Vez tras vez, en sus cartas a Timoteo, vuelve al tema de la importancia de las Escrituras. En la segunda carta que le escribió al joven Timoteo, tenemos un sumario que forma la base de este mensaje. Acompáñenme mientras leo de la Biblia en 2 Timoteo 3, los versículos 14 al 17. Estas son las palabras de Pablo a Timoteo y, mediante las Sagradas Escrituras, a todos nosotros. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Estas palabras dirigidas al joven Timoteo son un recordatorio para todos nosotros que tenemos el privilegio de tener en nuestras manos un libro que nos viene de Dios. No se trata de un libro humano. No es un libro que haya sido compilado y después bendecido por el Dios Todopoderoso. Es un libro que viene directamente del corazón de Dios. Es nuestro. Es como si Dios nos hubiera enviado a cada uno de nosotros una carta de amor dirigida a nuestro nombre y puesta en nuestro buzón. Cuando examinamos ese buzón, ahí hallamos una comunicación directa del Dios Todopoderoso a nuestros corazones. El hecho de que no la leamos ni la estudiemos no es culpa de Dios. Fue su propósito que nosotros le conozcamos a Él y a propósito, así que nos dio este libro. Habrá quien dirá, pero pastor, es difícil de entenderla. Es solamente difícil de entender cuando no nos acercamos a ella teniendo en nuestra mente y corazón el propósito de conocer y saber la verdad de Dios, sea cual sea. Felizmente, Dios nos ha dado maestros para ayudarnos a entender su palabra y magnificar su verdad en nuestras vidas. En estas palabras que Pablo le escribe a Timoteo, quiere que Timoteo sepa que toda la Biblia es escritura, que viene de Dios. Dice que la Biblia es inspirada, que viene de Dios. Y eso significa que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento están incluidos en esa verdad. En 2 de Pedro 1:21 leemos del Antiguo Testamento que porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es como obtuvimos este libro. Hombres santos de Dios hablaron o escribieron impulsados por el Espíritu Santo. Así que, usando la propia personalidad de cada uno de ellos, el Espíritu Santo les guió para que comunicaran la palabra exacta que Dios tenía en su corazón para nosotros. Usted pregunta, pero ¿qué tal del Nuevo Testamento? En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro dice respecto a lo que escribió el apóstol Pablo en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. En la mente de Pedro, los escritos de Pablo eran escrituras, las llama las otras escrituras. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento son palabras de Dios. Tenemos entre las pastas de la Biblia todo lo que Dios quiere que sepamos. De hecho, no hay nada más que Dios necesite decirnos y que no se halle en su libro. Usted dice, ¿acaso Dios no nos habla en el corazón? Sí, Dios habla a nuestros corazones y nos recuerda las cosas que Él nos ha dejado escritas en su palabra. Pero no hay ninguna información nueva que proceda de Dios en nuestros días. Y si usted halla a personas que dicen tener una revelación nueva y fresca que esté fuera de las palabras de las sagradas escrituras, usted sabe que esa revelación no es de Dios. La Biblia es la palabra de Dios para usted. ¿No es increíble pensar en el hecho de que usted tiene en sus manos todo lo que Dios quiere que usted sepa? Increíble. Por eso, en este pasaje, Pablo le escribe a Timoteo y le dice que la palabra de Dios es inspirada. Eso quiere decir que es inspirada verbalmente, o sea, toda palabra y plenaria, por completo, en su totalidad, viene de Dios. Es inspirada por Dios, es exhalada de Dios. Eso es lo que quiere decir inspirada. Viene de Dios. No es solo inspirada, sino que también la Biblia es infalible. Con frecuencia oigo a algunos que me dicen, no puedo leer la Biblia ni tomarla en serio porque está llena de errores. Y sin embargo, cuando les pongo la Biblia en la mano y les pido que me muestren dónde están esos errores, nadie, jamás me ha podido mostrar uno. La mayoría de los que dicen que la Biblia está llena de errores nunca la han leído. Han leído que alguien dice que está llena de errores, así que repiten como cotorras que está llena de errores, porque están buscando algún escape para no creer lo que dice la Biblia. Ahora, hay, desde luego, algunos pasajes difíciles, y todos concordaríamos con eso. Hay unos cuantos asuntos que todavía necesitamos saber, pero cada vez que he investigado un asunto que se supone que es una contradicción, siempre acabo con una confianza más firme en la palabra de Dios que cuando empecé. La Biblia está libre de errores. Además, la Biblia siempre dice la verdad. La Biblia incluso dice la verdad en cuanto a falsedades que dicen algunos de aquellos cuyos nombres aparecen en la Biblia. Alguien dirá, pues bien, miren esto no es verdad. No, esto es la Biblia diciendo la verdad en cuanto a una falsedad que dijo esa persona. Pero la Biblia misma es infalible. Además, la Biblia es autoritativa. Eso quiere decir que la Biblia es el libro que debo seguir en mi vida si quiero ser genuinamente cristiano y andar con Dios. Debo tomarla como la palabra final de Dios para mí. Dios no va a cambiar de parecer. Amigos, tenemos muchos problemas en cuanto a la voluntad de Dios y la mayoría de las veces los problemas que tenemos en cuanto a la voluntad de Dios, y esto es cierto, especialmente cuando hablo con jóvenes, es que en realidad no hay problema en cuanto a la voluntad de Dios. La voluntad de Dios está ahí. El problema está en la voluntad de esa persona sintonizándose con la voluntad de Dios. No ese es el problema. Alguien me dijo, ¿sabes? El problema que tengo con la Biblia son todas las partes que no entiendo. para mí. Los problemas que tengo con la Biblia son las partes que sí entiendo. Amén. Sé lo que dice la Biblia cuando leo esas cosas. Esta es la palabra de Dios. Así que leemos que la Biblia no es solamente inspirada, sin errores, infalible y autoritativa, sino que también, y esto es lo que quiero recalcar en esta ocasión, es que la Biblia es útil. Eso quiere decir que sirve. En realidad funciona. En estos cuantos versículos que Pablo nos ha escrito, dirigidos originalmente al joven Timoteo, nos da las razones por las cuales la Biblia es útil. Quiero recorrer esto con ustedes a fin de darles algo de munición para que empiecen a considerar la Biblia incluso más importante y hacerla en su vida una prioridad mayor de lo que ha sido hasta hoy. En primer lugar, la Biblia es útil para evangelizar. La Biblia tiene el poder de la evangelización. Noten lo que dice en 2 Timoteo 3:15, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La Biblia les dice cómo convertirse a Cristo. La Biblia les dice cómo ser salvado. La Biblia les dice dónde hallar la salvación. Quiero decirles algo. Y quiero que presten mucha atención. Nadie jamás va al cielo sin la Biblia. Nadie jamás se convierte a Cristo sin la Biblia. Hay dos cosas que se necesitan para convertirse a Cristo. Una es el Espíritu Santo y la otra son las Sagradas Escrituras. Usted dice, pues bien, yo no fui salvado leyendo la Biblia. En efecto, usted tal vez no fue salvado al leer la Biblia, pero fue salvado oyendo a alguien que le decía algo que viene de la Biblia. Porque el mensaje del Evangelio no se halla en ninguna otra parte, excepto entre las pastas de la Biblia. Este libro es el lugar a donde usted acude si quiere ser salvado, si quiere convertirse a Cristo. No va a hallar esto en algún libro de historia o en algún libro de sociología, no lo va a hallar en un libro de consejería o psiquiatría. Halla ese mensaje en la Biblia. La Biblia es el libro que le hace sabio para la salvación. Amigo y amiga, si usted no es cristiano y no quiere que alguien le diga lo que significa convertirse a Cristo, lo menos que puede hacer, y se lo debe a usted mismo, es leer la Biblia. Y si lee la Biblia, y si la lee en serio, se convertirá a Cristo. Juan nos dice en su Evangelio lo que debemos hacer para creer. Está ahí para que lo leamos. Y si usted recorre el Nuevo Testamento, hallará vez tras vez pasajes en donde se nos recuerda que es la Biblia, la palabra de Dios, la que nos conduce a la salvación. Santiago 1:18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. Primera de Pedro 1:23 dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha sido dada preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cómo participamos de la naturaleza divina? Por la palabra de Dios. Así que la Biblia es útil para salvación, para evangelización. Cuando salimos para hablarles a las personas en cuanto a su necesidad de Cristo, o cuando predico un mensaje de evangelización, debo tener el libro de Dios porque de ahí es de donde brota toda la verdad. Este es el libro que nos dice que todos somos pecadores y no podemos salvarnos por nosotros mismos. Este es el libro que nos dice que Dios nos ama tanto que envió a su Hijo Jesucristo a la tierra para ser nuestro Salvador. Este es el libro que nos dice que Dios no quiere que ninguno perezca. Es el libro que nos dice que si ponemos nuestra confianza en Jesucristo, Él perdonará nuestro pecado y nos dará vida eterna. Este es el libro por el cual podemos saber cómo ser salvados. Y no es simplemente para los que no conocen a Cristo. Este libro también ayuda a aprender la doctrina, a educarse. Note que la Biblia es útil para enseñar. La palabra griega que aquí se traduce enseñar también se traduce doctrina. Dice que la Biblia es útil para la doctrina. Volví a mis léxicos griegos al estudiar para este mensaje y hallé que la palabra que se traduce doctrina se halla 21 veces en el Nuevo Testamento. Y en 1 y 2 Timoteo están 11 de esas 21 veces. vez tras vez. Se lee la palabra que se traduce doctrina. Ahora bien, sé que a veces a la palabra doctrina se le ha dado una mala reputación. Algunos dicen, pues bien, no deberías ir a esa iglesia, van a tratar de adoctrinarte. O no deberías poner a tus hijos en esas escuelas de iglesias, porque si van a esas escuelas, los van a adoctrinar. Y ¿saben lo que yo les digo? ¿Sabes? Tienen absolutamente toda la razón. Vamos a tratar de adoctrinarlos. Lo que tratamos de hacer es enseñarles la doctrina que está en la Biblia. La palabra doctrina es traducción de una palabra griega que significa enseñar. De ella derivamos nuestra palabra didáctico. Es simplemente una palabra que significa que reunimos o compilamos la verdad en cuanto a Dios de manera sistemática según se halla en la palabra de Dios. La Biblia nos enseña que la palabra de Dios es útil para que sepamos la doctrina. Una de las cosas tristes en cuanto a la iglesia de hoy, y pienso que fue Howard Hendricks quien dijo que la doctrina en la iglesia de hoy tiene 25 kilómetros de largo y medio centímetro de profundidad. Lo que quería decir con eso es que es enorme, pero no tiene ninguna profundidad. ¿Sabían que muchos en nuestras iglesias no saben ni siquiera las doctrinas básicas de la palabra de Dios? Uno les pregunta en cuanto a la doctrina de la Biblia, o en cuanto a la doctrina de Cristo, o en cuanto a la segunda venida de Cristo, y nunca han oído esas doctrinas según constan en la palabra de Dios. La Biblia es útil para que usted pueda tener doctrina y sepa por qué sabe lo que sabe. Como saben, hay una idea que flota por todas partes en estos días que dice que en realidad no se puede saber nada con certeza. Todo debe ser una especie de niebla mental. Lo ha notado. Nadie sabe nada. Yo no sé, tú no sabes, nosotros no sabemos. Celebramos lo que no sabemos. Y si uno les dice que se sabe algo de la palabra de Dios, se quedan mirándolo como si hubiera perdido un tornillo. ¿Sabes? Bien. ¿Cómo sabes que sabes? Porque lo leí en la Biblia. Amigos, en un mundo que nos dice por todos lados que no podemos saber nada, aquí estoy para decirles que hay mucho que podemos saber si simplemente acudimos a las páginas de la Biblia. Esta es la doctrina de Dios. Esto es lo que Dios quiere que sepamos. Y usted no puede andar por la vida alocada como es y no saber lo que sabe. Así que la Biblia es importante para la doctrina. Y luego noten lo que dice de seguido. La Biblia no solo es importante para la evangelización y la educación, sino que también la Biblia es útil para exhortar. La palabra es redarguir. Dice que la palabra de Dios es buena para redarguir. Esa es una palabra que significa exhortar. Eso es otra cosa que no se hace mucho en estos días. Toda persona tiene la razón. Es tu verdad, a diferencia de mi verdad, pero todo es verdad. Pero cuando se sabe la Biblia, entonces sabe cómo exhortar de la manera correcta. Sabe cómo redarguir. Primera Timoteo 5:20 dice, a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos, para que los demás también teman. Vez tras vez en el Nuevo Testamento hallará que hemos sido llamados a hacerle frente a los errores en la doctrina, errores en la conducta y errores en las actitudes. Incluso Pablo reprendió a Pedro, lo sabía. Aquí tenemos a dos santos principales en el Nuevo Testamento. En Gálatas 2:11 Pablo dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar. Pablo reprendió a Pedro. Había un desacuerdo. Y le hicieron frente según la palabra de Dios. Hay veces, amigos, cuando vemos a amigos, personas en la iglesia, parejas jóvenes, que tal vez estén en el mismo grupo de estudio bíblico y los vemos haciendo algo que no deberían estar haciendo, ¿sabe lo que la Biblia dice que se supone que debemos hacer? Se supone que se debe tomar este precioso libro de Dios, sentarse con ellos y reprenderlos. Sentarse con ellos y decirles, eso que están haciendo no está bien. Usted dice, pues bien, eso no es mi responsabilidad. Eso es trabajo del predicador. Yo no tengo tiempo para eso, para todos y cada uno de ustedes. Esto es algo que tienen que hacer los unos con los otros. La Biblia dice que debemos exhortarnos unos a otros. Pero, espere un momento. Asegúrese que viene de la palabra de Dios. No se salga por la tangente debido a que su preferencia difiere a la de ellos. Pero, si ve a algún amigo participando en la inmoralidad, pienso que es su responsabilidad decirle, Dios dice que eso está mal, no lo hagas. Como amigo tuyo, hermano o hermana, te pido, por lo que dice la Biblia, que dice que debemos reprender, es que no debes seguir ese camino, porque va a resultar en desastre para ti, para tu familia y todos los que te quieren. Amén. La Biblia tiene el propósito de que nos exhortemos unos a otros. Es útil para ese propósito. Es útil decirles a las personas que no deben hacer lo que están haciendo. Leí un informe del desastre nuclear de Chernobyl en 1986 que ilustra la importancia de esta clase de interacción. Dice que había dos ingenieros eléctricos en el salón de control esa noche. Y lo mejor que se puede decir respecto a lo que estaban haciendo es que estaban haciendo algo que no deberían haber estado haciendo. Estaban jugando con las máquinas. ¿Pueden creerlo? Estaban haciendo lo que los soviéticos más tarde describen como un experimento no autorizado. Estaban tratando de ver cuánto tiempo una turbina seguiría girando una vez que le desconectaran la electricidad. Ahora bien, desenchufar ese tipo de reactor nuclear es difícil y peligroso, porque esos reactores son muy inestables en sus etapas más lentas, y a fin de conseguir que ese reactor redujera su velocidad al punto en el que pudieran realizar el experimento que estaban tratando de hacer, tenían que silenciar manualmente 6 alarmas separadas, operadas por computadores. Una por una, las alarmas del computador les decían, «Detente, peligro, detente». Y una por una, en lugar de dejar a un lado el experimento, silenciaron las alarmas y siguieron haciéndolo. Ya saben lo que sucedió. Fue el desastre nuclear que se registró en todo el mundo como el accidente industrial más grande que ha ocurrido en la historia. Se hicieron a un lado las instrucciones y las advertencias. ¿Saben? Eso es lo que muchos hacen con las advertencias de la palabra de Dios, con las reprensiones de la palabra de Dios. La silencian. Desconectan los sistemas de alarma. Una de las cosas con las que luchamos y una de las razones por las cuales quiero ser fiel como pastor al predicar la Biblia es que en muchas iglesias ni siquiera se enseñan esas alarmas. Siempre dicen cosas positivas. Siempre le dicen a la gente algo que les haga sentir bien. Nunca les dan advertencias o reprensiones o exhortaciones según la palabra de Dios. Se aseguran de que al salir del templo, al final de algún servicio, salgan sintiéndose bien, engreídos. El único problema es que si hago eso, estoy silenciando el sistema que Dios ha colocado en su libro. Estoy ayudándole a que se dirija a algún desastre en algún punto en su vida. Por la gracia de Dios, quiero ser tan positivo como cualquiera pueda hacerlo. Y en realidad, soy una persona positiva. Quiero ser positivo y no negativo, pero sobre todo, quiero ser fiel a lo que dice la palabra de Dios. Y les digo la verdad, amigos, que si llego en la Biblia algo que para mí es difícil de predicar, voy a fajarme el cinturón y predicarlo, porque sé que yo lo necesito tanto como usted. Las advertencias de la Biblia. La Biblia es útil para eso también. Luego también dice que la Biblia es útil para animar. Dice el pasaje que la Sagrada Escritura es útil para redarguir y para corregir. Eso significa que a veces tiene efecto cuando nos salimos del camino. ¿Cuántos saben eso? La Biblia es útil para volverlo al camino del que se ha salido. Eso es lo que significa la palabra corregir. Como saben, la Biblia no se da por vencida cuando uno falla. La Biblia nos sigue hasta que volvemos al camino en que debemos estar. La Biblia también es buena para instruir en justicia. La Biblia es útil para capacitar.
El poeta John Greenleaf Whittier lo dice de esta manera: buscamos en el mundo la verdad, seleccionamos lo bueno y verdadero, lo hermoso, de leyendas en piedra y rollos escritos, y todos los campos floridos del alma. La Biblia no es solo un libro más para colocar en el anaquel de su biblioteca personal. Es un libro que, al leerlo y entender sus enseñanzas, ejercerá efecto práctico y pragmático en su vida personal. Tenemos todavía mucho más que podemos aprender en este pasaje y volveremos con la segunda mitad de esta lección el día de mañana en nuestra próxima edición de Momento Decisivo. Antes de despedirme hoy, quiero recordarle que tenemos para usted varios y diversos recursos para ayudarle a poner en práctica en su vida las enseñanzas de la Biblia, la Santa Palabra de Dios. Póngase en contacto con Momento Decisivo, visite nuestra página web o envíenos un email para recibir toda la información necesaria respecto a los diversos recursos de Momento Decisivo para usted. Y desde luego, todo en español. Volveremos el día de mañana con más enseñanza al continuar nuestra consideración del tema El poder de la palabra de Dios en su vida.
Gracias por sintonizar Momento Decisivo. Esperamos que usted pueda tomar un momento para escribirnos una carta en respaldo del ministerio. Le agradecemos su correspondencia. Y cuando nos escriba o nos envíe un correo electrónico, sírvase a anotar claramente su nombre y dirección completa y el nombre de la emisora en que escucha este programa. El mensaje que usted escuchó hoy es una porción del mensaje completo disponible en disco compacto titulado
El poder de la palabra de Dios en su vida.
Si desea solicitar una copia de este mensaje, puede hacerlo visitando nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a la dirección que le damos enseguida.
Este mensaje corresponde a la serie completa de enseñanzas titulada Dando a Dios, en 10 discos compactos.
Para más información sobre cómo conseguir estos mensajes que ofrecemos, puede visitar nuestro sitio web www.momentodecisivo.org o escríbanos a Momento Decisivo, P.O. Box 3804, San Diego, California, 92163, Estados Unidos de América. Sintonícenos nuevamente mañana para estudiar juntos la Palabra de Dios aquí en Momento Decisivo con el Dr. David Jeremiah. También puede escuchar Momento Decisivo cuando guste en nuestra página web ubicada en momentodecisivo.org.
This Free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.